La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
De la historia, el hombre ha utilizado el arte para expresar sus emociones, pensamientos y plasmar su perspectiva de la realidad. De esta forma se puede conocer no solo la visión del artista, sino parte del estilo de vida que se llevaba en cada etapa de la humanidad.
Debido a que el agua y su cuidado se ha vuelto tema fundamental para la supervivencia del ser humano, se puede encontrar en la pintura la representación del agua en sus diversas maneras, algunas como elemento principal y otras como secundario o como parte de sus actividades cotidianas. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos como cada día de lunes a viernes en este punto del dial, en este tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida, un espacio único y diferente. Les habla Esperanza Suárez y les agradecemos este tiempo que pasan con nosotros.
Pues sí, amigos, agradecemos a todos aquellos que día a día vienen a beber junto a nosotros, beber de la fuente de agua viva, la palabra de Dios, la Biblia, el libro de los libros. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento y por supuesto que nos llena de alegría y satisfacción abrir estos micrófonos para llevar hasta donde ustedes se encuentran el refrescante mensaje que transforma y seguirá transformando a hombres y mujeres por todas las épocas, de todas las edades y de todas las culturas.
Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original A Través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. Un programa con un éxito inusual, puesto que su formato lo hace único y diferente a otros muchos espacios que andan por las ondas.
Hay que decir que aquí para España ha sido el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni el encargado de su traducción y adaptación. Un espacio que se emite de lunes a viernes, presentado desde Radio Transmundial y la Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, a esta misma hora y que sinceramente es muy necesario. Eso es lo que creemos los que estamos en estos micrófonos, necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores a este, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Y bueno, y si desea bajarse la aplicación a su smartphone, ya es posible. Simplemente debe buscar A Través de la Biblia y con tan solo un clic lo tendrá al alcance de la mano. Les recordamos también que si tienen preguntas, alguna duda, quizá alguna inquietud espiritual, pueden ponerse en contacto con nosotros. Estén muy atentos, muy, muy atentos, porque al finalizar el programa les vamos a dar una dirección electrónica para que puedan hacerlo.
¿Sabe lo que estaba haciendo, Esperanza?
Dime.
Asegurando que la aplicación ya estuviera en mi teléfono móvil y puedo, pues, escucharlo en español, pero también para cualquier amigo de diferentes idiomas se puede encontrar en más de 40 idiomas. ¿Qué te parece?
Eso me parece estupendo. Tenemos ya este programa al alcance de la mano, como yo estaba diciendo.
Así es. Pues bien, Esperanza, si te parece, ha llegado el momento de disponernos a escuchar una canción y antes de escucharla agradecemos a esos cantantes, músicos, compositores y artistas que ofrecen sus temas especialmente para La Fuente de la Vida.
Pues qué generosidad la de estos músicos y cantantes. Vamos allá, vamos a escucharla porque te aseguro que estoy ansiosa de escuchar la canción de hoy. ¿La disfrutamos juntos, amigos?
Vamos allá.
Cambio, vivo por un cambio genuino, que el destino de España sea encontrar el camino.
Cambio mi forma de vivir, olvidar el egoísmo, desechar nuestras esencias de consumir, sentir empatía por todos los demás, no acordarse del pobre en catástrofes, nada más. Cambio político en esta nación, por un cambio genuino yo rimo en esta canción. Si tú quieres un cambio, mueve la mano al compás, pero cambia tú primero y luego cambia a los demás.
La sociedad necesita un cambio y pensar más a diario, cambiar la sociedad de este mundo revolucionario. Parece que no hay nada pero es bastante amplio. El mundo pequeño es un gran escenario.
Cambios en esta sociedad, necesitamos que se vuelvan halagos los insultos que soltamos, ponernos en la piel del otro, intentar arreglar este gobierno roto. Cambiar y empezar a pensar que arreglamos el planeta o pronto va a estallar. Ojalá pudiese andar con tranquilidad sin tener que pensar que alguien vendrá y a mí querrá robar.
Cambio en mi mentalidad, mi necesidad, cambiar primero mi vida y luego a mi sociedad. Cambio, primero por un cambio genuino, que el destino de España sea encontrar el camino. Cambio en mi mentalidad, mi necesidad, cambiar primero mi vida y luego a mi sociedad. Cambio, primero por un cambio genuino, que el destino de España sea encontrar el camino.
Joven, escucha, haré lo que te digo. Tenemos que dar un cambio y seguir el buen camino. Sigo adelante sin mirar atrás. Cambiar este mundo, joven, y esta sociedad.
Necesitas un cambio, tú que caminas cansado. Que en la vida lo has probado todo, nada te ha llenado. Has allanado un camino, todo lo que has podido. Pero nuevas montañas aparecen en tu camino. Un comino, le importas al resto. Un vacío te irá de dolor y tú quieres cambiar esto. Cambia esto, amigo, presta tus oídos a lo que te digo. Olvida el castigo y ser redimido.
Cambia, si te haces llamar cristiano. Y todos los sábados ebrio te encontramos. Donde quedó el amor por Dios y el compromiso. Si con amigas y botellas te vemos en un piso. Cambiad vuestros vicios, dejad en el nombre de Jesús. Y alcanzad a todo perdido. El tiempo es escaso, predicar hasta la hora del ocaso es tu cometido.
Cambio en mi mentalidad, mi necesidad. Cambiar primero mi vida y luego a mi sociedad. Cambio, primero por un cambio genuino. Que el destino de España sea encontrar el camino. Cambio en mi mentalidad, mi necesidad. Cambiar primero mi vida y luego a mi sociedad. Cambio, primo por un cambio genuino. Que el destino de España sea encontrar el camino.
Oro por ver las iglesias en la calle predicando a todo hombre que allí se halle. Pida a Dios fuerzas para cambiar yo primero y así salir y conquistar este país luego. Este país a Dios necesita y tan solo quiero clavar mis rodillas y pedir a Dios que este corazón avive y llevar el avivamiento a todo ser que vive.
Un gran mundo limpio sin tonterías que observar, gente feliz con una gran amistad, con un corazón limpio sin tener que engañar. Este es el mundo, el que quiero de verdad.
Necesitamos un cambio en las congregaciones, unidos como reino, no como denominaciones. Pensar en Dios, en el cristiano.
En la sociedad actual las personas no tienen muy claro qué es el amor de verdad. Se suele confundir este concepto con otras cosas que no son exactamente el amor. Es más, a menudo se le da la vuelta completamente y se llama amor a actitudes y sentimientos completamente opuestos. ¿Por qué sucede esto? Pues por la falta de un referente correcto.
Sin embargo, sí que podemos encontrar el patrón ideal de lo que es el amor. La Biblia lo define. La palabra de Dios nos enseña lo que es en realidad porque fue escrita por aquel que es amor en esencia, el mismo Dios. Lo dice la Biblia, Dios es amor. Hoy descubrimos más sobre el amor de Dios investigando algunos versículos del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Filipenses. ¿Nos acompañan?
Antes de escuchar la reflexión, tomen nota rápidamente de nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. ¿Lo tomaron? 601-20-32-65. Volvemos después de escuchar a Virgilio.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. En nuestro programa anterior llegamos al versículo 6 de este capítulo 1 de la Epístola a los Filipenses. Y allí decía el apóstol Pablo, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo». Otra versión traduce el principio de este versículo de la siguiente manera, «Estoy convencido de esto». Y otra traducción expresa todo el versículo de esta forma. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer en vosotros su buena obra, la irá llevando a buen fin mientras llega el día en que Jesucristo regrese. Antes de comentar este versículo, diremos que el Dr. McGee, el autor de estos estudios bíblicos, consideraba este versículo como el lema de su vida y sus palabras tenían un significado muy especial para él. Contando sus experiencias de juventud, decía McGee, «Yo era un muchacho de pocos recursos cuando salí de mi hogar para ir a estudiar a la universidad. En realidad, mi padre había fallecido en un accidente en una desmotadora de algodón en el sur del estado de Oklahoma, en los Estados Unidos. Mi madre, continuó el doctor McGee, me tomó a mí y a mi hermana y nos llevó a Nashville, estado de Tennessee. Allí yo tuve que buscar trabajo. Tuve que obtener un permiso para poder hacerlo porque la verdad del caso era que a la edad de 14 años en esa época no se podía trabajar. Trabajé para una firma muy grande en esa ciudad. Mi trabajo consistía en recoger correo bien temprano por la mañana. Me levantaba a las 5 de la mañana, iba a buscar el correo, lo llevaba a la oficina y luego tenía que distribuir todas esas cartas en los escritorios de los diferentes empleados de cada uno de los departamentos que formaban esa gran compañía. Yo tendría que haber estado en el colegio, estudiando, porque tenía la ilusión de ir al colegio. Más adelante, decía el doctor McGee, tuve el privilegio de hacerlo gracias a un amigo que en realidad se portó como un padre para mí. Este hombre tenía un hijo que se embriagaba habitualmente y él quería que el joven tuviera una educación universitaria, pero este no lo quería hacer. Así que aquel amigo me ayudó a mí y me consiguió un trabajo y entonces pude ir a la universidad. Pero cada año que pasaba yo pensaba que iba a ser mi último año. Nunca pensaba que Dios podía darme ayuda hasta completar mis estudios. Tenía muy poca fe. Y cuando llegué a mi último año de universidad, llegó la depresión económica a mi país. Los años 1928 y 1929 fueron años muy tristes. Yo no podía obtener trabajo ni tenía dinero. Así fue que cuando me gradué y recibí mi título, regresé a mi habitación. Me senté desanimado en mi cama, aún vestido con la toga de la graduación. Entró mi compañero de habitación y me dijo: «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Se ha muerto alguien?» «Bueno», le dije, «estoy acabado». Yo pensaba que Dios me había llamado al ministerio, pero me he graduado de la universidad y ahora ha llegado la depresión económica y ni siquiera he conseguido un trabajo para el verano. Y no tengo dinero para comenzar a estudiar en el seminario el año próximo. No sé qué hacer. Bien, en ese momento, prosiguió el doctor McGee, mientras estábamos hablando, sonó el teléfono y me dijeron que era para mí. Fui al teléfono y una anciana me quería preguntar si yo podía pasar a visitarla a ella y a su hermana esa tarde. Ambas eran viudas. Ellas tenían una gran finca en el estado de Mississippi. En realidad, tenían grandes recursos. Asistían a una iglesia donde yo enseñaba una clase de Biblia a los jóvenes. Nunca imaginé, continuó diciendo el doctor McGee, lo que ella quería hacer, porque ya me habían regalado una corbata para la ceremonia de graduación y yo pensaba que eso era todo. De todas maneras, fui a visitarlas por la tarde. Llegué a la casa y encontré una empleada en la puerta que me hizo pasar. Entré a la casa y me senté en la sala de estar, y momentos después entraban esas señoras. Conversamos un poco. Me preguntaron acerca de la ceremonia de la mañana y me felicitaron por haber finalizado mis estudios. Finalmente, decía el doctor McGee, una de ellas dijo: «Bueno, sabemos que quieres viajar mañana». Así fue que una de ellas se levantó y se acercó donde yo estaba y con lágrimas en sus ojos me entregó un sobre y dijo: «Te estoy dando esto en memoria de mi esposo para que puedas continuar con tus estudios en la universidad». Luego fue y se sentó en su lugar. Y la otra hermana se levantó y se acercó también a mí y me dio otro sobre y dijo también que me lo entregaba en memoria de su esposo. Les di las gracias y salí de ese lugar tan pronto como pude y al doblar la esquina me detuve para ver qué había en cada uno de esos sobres. Y quería hacerlo, por supuesto, sin que nadie me viera. Cada uno de los sobres contenía un cheque por una apreciable cantidad de dinero, que significaba mucho en aquella época de depresión. Pero yo me sentía como un millonario. Después, por la noche, en un banquete de despedida, me entregaron otro regalo en dinero. Y con ese dinero, contaba el doctor McGee, podría pagar los gastos del seminario del año siguiente. Y esa noche del banquete alguien me dedicó este versículo de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y ese ha sido el texto de mi vida hasta ahora. Hasta aquí las palabras del doctor McGee. Bien, veamos entonces lo que nos dice este versículo 6 a nosotros. Leámoslo otra vez. «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo». Esta frase, estando persuadido, es en realidad causativa, y Pablo sabía bien de lo que estaba hablando, es decir, que estaba plenamente convencido de lo que iba a expresar. Destacamos también las frases, el que comenzó la irá perfeccionando, es decir, que la llevará a cabo, él consumará, finalizará la obra que ha comenzado en el creyente. Y luego dice, hasta el día de Jesucristo. Usted y yo, estimado oyente, no estamos viviendo en el día del Señor, ni tampoco estamos viviendo en los días del Antiguo Testamento. No estamos viviendo en el día del milenio, ni tampoco estamos viviendo en el día de la eternidad. Estamos viviendo en el día de Jesucristo. Ese día será consumado cuando Él venga a buscar a los suyos de este mundo. Y el Espíritu Santo nos ha sellado a usted y a mí hasta ese día de redención, como dijo Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, con estas palabras. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así es que, estimado oyente, hasta ese entonces usted puede contar con que Dios realizará cualquier cosa que Él tenga intención de hacer por usted, y Él se ocupará de que todo eso se cumpla. Esta es, para nosotros, una de las verdades más alentadoras que podemos encontrar en toda la Biblia. Ahora, consideremos esto por un momento y preguntémonos, ¿es esto algo práctico para usted y para mí? Yo no sé cuáles son las circunstancias de su vida, pero si usted es un hijo de Dios, tengo la seguridad de que usted puede dar testimonio de que Dios le ha llevado a usted hasta el momento presente. ¿No es verdad? ¿No es cierto que usted puede mirar atrás a su vida pasada y ver cómo Él le ha guiado y provisto para sus necesidades materiales? Entonces, ¿por qué tendría usted que estar preocupado acerca del futuro? ¿Cree usted que ahora Él le va a abandonar, que le va a fallar? El profesor Magui nos decía que tenía que confesar que esa era su forma de pensar cuando terminó sus estudios en la universidad, tal como vimos en una cita anterior de esa etapa de su vida. Además, el doctor Magui también nos contó lo siguiente. Yo tuve oportunidad de finalizar mis estudios universitarios, pero nunca disfruté de ellos. Nunca tuve esa alegría porque temía que las circunstancias nunca me permitieran continuar. Nunca creí que Dios pudiera hacer eso por mí. Siempre pensaba en que el año que estaba estudiando iba a ser el último. Muchas veces los creyentes pensamos y actuamos como los no creyentes. En realidad, vivimos y afrontamos las dificultades como si fuéramos ateos. Recuerdo que la ceremonia de graduación fue una experiencia muy feliz para todos los demás estudiantes. Yo podía ver a esos jóvenes que no tenían problemas económicos, que eran felicitados y abrazados por sus padres. Pero allí no tenía yo a nadie que me abrazara. Pero aunque hubiera tenido un grupo de amigos que me abrazara y me deseara felicidad, no me habría sentido mejor, porque pensaba que todo había terminado para mí. Por una parte me sentía llamado al ministerio cristiano, pero por otra no había posibilidades de que yo pudiera entrar en el seminario. Sin embargo, yo tenía un maravilloso Padre Celestial quien por medio del hermoso pasaje de Filipenses capítulo 1 versículo 6 puso sus brazos alrededor de mí y me dijo, «Yo me ocuparé de ti». Él se encargaría de finalizar la obra que Él había comenzado en mí. Y hoy yo quiero dar testimonio de que Él continúa cumpliendo su promesa. Ha sido un consuelo para mí desde que he sufrido de cáncer en los pulmones el recordar que mi Padre Celestial ha dicho, «El que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo». Él es también un buen médico. En realidad, Él es el gran médico y ha dicho, «Cualquier cosa que yo tenga preparada para ti, me ocuparé de que se lleve a cabo hasta el día en que Jesucristo venga». Así que estoy en sus manos. Este es verdaderamente uno de los grandes versículos de la Biblia. Me he aferrado a Él en muchas noches oscuras, cuando la tempestad afuera azotaba con fuerza mi frágil barco. Hasta aquí las palabras del profesor Magui. Continuemos leyendo ahora el versículo 7 de este capítulo 1 de Filipenses. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Destacamos la frase, por cuanto os tengo en el corazón. ¿No es este un lugar apropiado donde poder llevar a nuestros amigos cristianos, estimado oyente? Realmente no importaba si el apóstol Pablo estaba encadenado o en una cárcel o en libertad, sus amigos en Filipos compartieron con él la obra que Dios estaba llevando a cabo a través del apóstol. Esa obra se refería principalmente a la propagación del Evangelio. Fue gracias a esa relación de compañerismo con él que el apóstol había podido proclamar el mensaje de la gracia de Dios. Pablo reconoció aquí y elogió el interés de los filipenses porque esas buenas noticias del Evangelio fueran difundidas. También veamos la frase, participantes conmigo de la gracia. Y nuevamente aquí tenemos esta palabra koinonía, con una preposición que la intensifica. Esto quiere decir que ellos estaban envueltos, ligados entre sí. Recordemos lo que dijo aquella hermosa mujer llamada Abigail, cuando usó esta expresión al hablar con el rey David, según leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 29. La vida de mi Señor será atada al haz de los que viven delante del Señor tu Dios. Pablo estaba diciendo aquí que él y los filipenses estaban todos vinculados estrechamente como compañeros en el Evangelio. Esto es lo que queremos decir cuando enfatizamos que había tiernos sentimientos de afecto en el apóstol Pablo hacia esta iglesia de Filipos. Ya hemos indicado que él se sentía más cercano a ellos que a ninguna otra iglesia. Es hermoso tener amigos cristianos como estos, que estén participando de la gran misión de difundir la palabra de Dios. Esto es lo que mencionamos anteriormente de que la cooperación armoniosa, además de la comunicación espiritual, siempre produce un dulce compañerismo y comunión. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 1 de la Epístola a los Filipenses que estamos considerando, leemos: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí vemos que Pablo llegó a poner a Dios como testigo de sus sentimientos hacia aquellos creyentes de Filipos. Pablo era consciente, así como también sus lectores, de que ellos no podían saber verdaderamente lo que había en el corazón del apóstol. Pero Dios lo sabía perfectamente, y ese afecto, ese cariño, no era un interés o una atracción humana. Tenía su origen en el Señor Jesucristo mismo. El amor de Cristo había abrumado a Pablo de tal manera que el amor de Cristo era el propio amor que sentía Pablo. Esta palabra entrañable es algo que viene de muy dentro de uno. Se refiere a un sentimiento tierno. Es realmente una expresión que comunica un afecto muy profundo. Pablo les echaba de menos y anhelaba estar con ellos debido a los sentimientos que les unían en Jesucristo. Es común hoy decir que se quiere entrañablemente a alguien, es decir, que se siente por esa persona sumo cariño, la mayor ternura. Cierto psicólogo, al escuchar una exposición bíblica sobre el término entrañable, referido a los sentimientos tiernos que proceden de lo más profundo de nuestro ser, de nuestras entrañas, dijo que los antiguos estaban en lo correcto cuando hablaban de que nuestros sentimientos se localizan en la región de nuestras entrañas. Añadió que la persona común cree que todo lo que hace es el resultado de su pensamiento, de haberlo pensado mucho y porque ella es muy inteligente. Por el contrario, dijo que lo que ocurre en el cerebro es muy poco. Y también explicó que el cerebro es realmente como una central telefónica extraordinaria. Un mensaje le llega por el sistema nervioso sensorial a través de diversas conexiones que van, por ejemplo, desde la mano al cerebro. Inmediatamente se produce una transferencia a una neurona motora y el mensaje se transmite por las citadas conexiones. De esta manera, cuando uno toca un objeto caliente, inmediatamente se transmite un mensaje al cerebro y éste reacciona y devuelve el mensaje que dice «quite su dedo porque se va a quemar». Entonces usted reacciona instantáneamente y quita su dedo tan pronto como pueda. Por eso enfatizamos la importancia de nuestra parte interior, de nuestras entrañas, porque de allí recibimos los impulsos de la vida y se encuentra el asiento de nuestras emociones. Por ello, Pablo, en este pasaje, estaba expresando sus más tiernos, es decir, entrañables sentimientos. Y no reaccionó de esa forma porque le hubieran enviado algo. Su reacción no fue mental, sino emocional. Y por ello pudo decir: «Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo». Luego, en el versículo 9, continuó diciendo el apóstol Pablo: «Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión». La oración de Pablo era que el amor de los filipenses por otros creyentes rebosase como si estuviera en una copa llena, o se desbordase como si fuera un río. Esta palabra «amor» ha sido con frecuencia mal utilizada en base a que Jesús dijo en las Sagradas Escrituras que teníamos que amar a nuestros enemigos y hacer bien a aquellos que nos odiaban. Esta afirmación de Jesús es cierta, pero necesitamos observar a quienes se lo dijo. El Señor Jesús dijo cosas muy severas sobre los líderes religiosos de su tiempo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dijo: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». También les dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 33, «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». O sea, que les dijo que el diablo era su padre y que su madre era una serpiente. Creemos que ninguna persona habría llegado a ese extremo. Ese amor que se menciona aquí en el versículo 9 tenía que ser más que una expresión o una vivencia sentimental. Tenía que estar regulado por el conocimiento y el buen juicio o discernimiento. A este respecto, destacamos que otra versión traduce este versículo de la siguiente manera: «Que vuestro amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio». ¿Por qué este último término puede significar discernimiento? Además, tenemos que amar a todos los creyentes en Cristo. Algunos creyentes son un poco difíciles de amar. Incluso algunos de nuestros amigos son difíciles de amar. Tenemos que amar a aquellos que no tienen ningún atractivo, pero debemos amarlos con conocimiento y con buen juicio. Esto no significa que debemos hacer que nuestro amor se exprese de la misma manera en todas direcciones. Realmente, este versículo evita que el cristiano sea crédulo o ingenuo, porque su amor debe abundar junto con el discernimiento. O sea, que este conocimiento espiritual genuino de Dios y un discernimiento profundo nos capacita a los cristianos para amar más a Dios y a los demás seres humanos que no creen en Él y que se encuentran en un estado de perdición como Él los ama.
Muy bien, pues estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Queremos recordarle que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y a esta misma hora.
Así es, amigos. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.